Continuaremos con nuestra serie Contra todas las probabilidades y pronósticos. Y el estudio de hoy es titulado El nacimiento más inusual o más raro del mundo. Y lo vamos a tomar de el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 18 al 23. Y también Isaías 7, 14, entre otras escrituras. Hemos visto cómo Dios repetidamente hace predicciones específicas acerca de un Mesías por venir a través de los libros de los profetas, añadiendo capas de detalles que exponencialmente disminuyen las probabilidades de que se cumplan con éxito. Es una de sus características únicas. En este estudio, el pastor Skip explica una predicción que está fuera de toda la comprensión, la predicción de que el Mesías naciera de una virgen. Exploremos, pues, un poco el por qué el nacimiento virginal no es una ocurrencia incidental, sino una necesidad. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación, comenzando a decir, hoy he decidido comentar de algunos nacimientos raros que han tomado lugar en nuestros tiempos. He leído algunos artículos y por eso los encontré en algunas ediciones y decidí comentarlos con ustedes. Por ejemplo, es cierto que se han presentado nacimientos raros que han desafiado las adversidades, las posibilidades. Oí de una ama de casa en el estado de Michigan que dio a luz a 3 niños en 3 años consecutivos. Lo que sí fue muy admirable es que el primer niño nació agosto del año 2008, el segundo el septiembre 9 del año 2009 y el tercero en octubre 10 de 2010. Las posibilidades de que sucediera es una en 50 millones. Las chances de que una mujer dio a luz a cuádruplets y que sobrevivieran es de una en 800 mil. Eso es las posibilidades. También oí de niños idénticos que nacieron, eso sería, cuádruples idénticos sería una en 13 millones. También, entre más niños tengan, las posibilidades se aumentan. Por ejemplo, también oí de que las posibilidades de que tengas sextuples y sobrevivan, imagínate tener 6 niños el mismo día. Es una en 4.7 billones. Por ejemplo, el libro de Guinness, que guarda récords mundiales, dice que en California una pareja en el año 2009, en enero del año 2009, dio a luz a octuples. Imagínense, 8 niños, 6 niños y 2 niñas. ¿Qué creen ustedes que eran las posibilidades de que así sucediera? Es una en 20 trillones 971 billones 520 millones de adversidades o posibilidades de que nacieran los niños. Con todo y esto, nadie podrá contradecir de que el nacimiento del niño Jesús es el que desafió y venció todas las adversidades que haya o que puedan existir por adelantado. Como Miqueas predijo que nacería en Belén, el profeta Oseas predijo que sería llamado de Egipto, y otro profeta profetizó de que saldría de Galilea o crecería en Galilea en el pueblecito de Nazaret. Eso es las predicciones. Ustedes recordarán que en otros estudios a cuenta de los pronósticos las posibilidades de que una persona cumpla 8 predicciones de que Jesús naciera de una virgen fue 1 en 17 potencias. Por eso es que hoy llegamos a las predicciones más raras que podemos encontrar de que nuestro Mesías nacería de una virgen. Puedo decir con toda claridad que las posibilidades de que se cumplieran no son buenas, de que hubiera un nacimiento virginal. Como ustedes conocen el Evangelio de Mateo y el capítulo 1, encontramos una lista de nombres comenzando con el capítulo. Comienza con la genealogía. Y comienza con la genealogía porque está presentando las credenciales para el Mesías. Jesús nos muestra que Jesús cumplió genealógicamente todo lo que era necesario, que sería de la descendiente de Abraham y de la línea real del rey David. Entonces, también nos habla de la profecía. Y en la profecía nos muestra que Jesús es el cumplimiento de todas las predicciones que se hicieron en el Antiguo Testamento. Y la primera profecía que se cumple en Mateo nos menciona es el nacimiento virginal. Esto sería un milagro biológico, que de un niño había de nacer sin ninguna contribución humana en ninguna forma, de que sería concebido por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Diríamos esto con toda seguridad, porque en las mentes de algunas personas, en ciertas categorías, no lo creen. Muchos dicen, ¿tú de veras crees eso? ¿De veras puedes creer esto tan raro de que el niño nació de una mujer virgen? Yo soy una de esas personas que lo creo, que Jesús nació de una virgen. Reconozco que es un acto raro de creer, porque hay muchas gentes que lo contradicen. Por ejemplo, un teólogo llamado Merrick Dickerson dijo que después de la resurrección de Jesucristo, el nacimiento virginal es algo inmensamente de aceptar o creer. También el actor Will Smith, que estaba en una entrevista de televisión y se le preguntaba acerca de ciertas cosas. Una de las preguntas que le hicieron de que Tom Cruise creía en la santología. Él contestó sinceramente, Will Smith contestó, si Tom Cruise cree en la santología, eso es tan raro como el pensar que yo acepto en el nacimiento virginal de Cristo, fue su testimonio. Dijo, ¿cómo podía yo criticar a este señor Tom Cruise? Como a mí también me pueden criticar de que yo creo en el nacimiento virginal de Jesucristo. Pero cuando él contestó esa pregunta, hizo una expresión en su rostro como que en verdad no estaba muy seguro. No es el único empezar de esta manera, porque hay mucha gente que se expresa de esta manera. Un magazine reportó que el 56% de los estudiantes de los seminarios no creen en el nacimiento virginal. Entonces, no solamente esto, pero José, el mismo padre, el padrastro de Jesús, también tuvo sus dudas, porque cuando se dio cuenta que su prometida había concebido, José tuvo dificultades para entender, porque él tuvo que confrontar la situación en forma diferente, y la Escritura dice que pensó en divorciarla. Mateo 1:20 nos dice que él pensaba en esto. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es lo que el Espíritu Santo le ordenó a José. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Tú lo llamarás, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Notemos la fraseología que el ángel dirigió a José. El ángel no le dijo, ustedes tendrán hijo, o tú y tu esposa, sino que ella concebirá del Espíritu Santo. José, tú no tendrás nada que ver. Tú lo único que tienes que hacer, y es tu responsabilidad, llamar al niño. Ella va a tener el niño, Tú solamente le pondrás el nombre y ni siquiera tienes que preocuparte en buscar qué nombre ponerte. El ángel dice, yo te estoy dando el nombre. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, es lo que le dijo el ángel a José y también a María. Tenemos que estar de acuerdo que esto es un escenario a contra de todos los pronósticos, a contra de todas las posibilidades. ¿Qué hay posibilidad? ¿Qué es la posibilidad de que se cumpliera? Esta fue una posibilidad única. Fue un milagro que humanamente es imposible, que es difícil que algo así suceda. Pero el ángel les prometió un salvador. Y este salvador será el hijo predicho por Isaías 7:14, que él será la solución a nuestros problemas, a nuestros problemas. Tres cosas quiero mencionar esta mañana. De que los tres puntos, un salvador prometido, un hijo anunciado y una solución provista. En Mateo 1 se menciona el Salvador y se promete el Salvador. Dice que le llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es Mateo 1:21. En otras palabras, el nombre de Jesús denota su misión. Cuando se le llama Jesús, porque se le ordena o nos menciona lo que quiere decir. Jesús quiere decir que Dios es salvación. Ya sea Josué. Josué significa salvación. Y el nombre Josué y Jesús es lo mismo. Significa lo mismo. Estos dos nombres esencialmente es el mismo nombre. Jehová o Dios significa salvación. También Jesús y Josué significa salvación. Esto implica y nos indica que nos salvará de nuestros pecados. ¿De qué necesitamos salvación? No necesitamos salvación de la economía, de la negatividad, de la pobreza o de infecciones o problemas, sino que la promesa de que Dios salvará a la humanidad de la infección y del virus pecado, que es el problema más serio del mundo, pecado. Entonces, Jesús, cuando estuvo en la cruz, las primeras palabras que salieron de su boca, ¿qué fueron? La primera oración que Jesús clamó, ya crucificado, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué fueron las primeras palabras que salieron de los labios de Jesús colgado de la cruz? Él estaba haciendo una transacción. Porque era la necesidad mayor de la humanidad de que fuéramos perdonados. Así, nuestra gran necesidad fue la misión mayor de Jesús de limpiarnos del pecado. Esta es la razón que muchos no confían en Jesucristo. Ellos no ven la necesidad de un Salvador porque no admiten la realidad de que hay pecado en sus vidas. Si yo no tengo pecado, entonces, como está definido por la Biblia, no necesito salvador. Como la Biblia define pecado. No necesito ser salvo de ninguna cosa. Cuando una persona no admite que necesita a Dios para ser perdonado de sus pecados, entonces no ve la necesidad de un salvador. Así que, por eso desprecian al Salvador. Pero Dios desde el cielo tiene el salvar a los pecadores en su lo más alto de su lista. Por eso es que Dios decidió venir en su misión salvadora al mundo para salvarnos a todos los pecadores. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Esto se encuentra en Lucas 19:10. También en Marcos capítulo 12, verso 17, Jesús dijo también, los sanos no necesitan el médico, sino los que están enfermos. No he venido para salvar a los justos, sino a buscar a los pecadores, y que vengan al arrepentimiento. También Juan el Bautista, cuando Jesús apareció en el río Jordán para ser bautizado, cuando Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue en Juan 1:29. Y los grandes rabinos, por ejemplo, Saulo de Tarso, que vino a ser Pablo el apóstol, también fue convertido, y también él escribió en 1 Timoteo 1:15. Esto es el gran misterio, de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, o el gran jefe de los pecadores. Así es. Yo todavía guardo una tarjeta navideña que envié hace años. En esa tarjeta dice que si nuestra grande necesidad hubiera sido la información, Dios nos hubiera enviado un educador o un gran maestro. Si nuestra grande necesidad hubiera sido tecnología, Dios nos hubiera enviado un científico. Y si nuestra grande necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra grande necesidad hubiera sido gozo, Dios nos hubiera enviado un entretenedor o un artista. Pero nuestra grande necesidad fue y era perdón. Por eso es que Dios nos envió un Salvador. Entonces, por esto es lo que el ángel le dijo a José. Tú llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, o sea, la humanidad. A veces que me encuentro en una necesidad de perdonarle a alguien que siento que ofendí, básicamente, todos sentimos cuando ofendemos a alguien. Yo recuerdo a mis niños de mi adolescencia, cuando yo era en mis años de crecimiento, ofendía a mi mamá o a mi papá. Siempre sentía yo aquella enorme necesidad de pedir perdón a mi mamá y a mi papá y oír las palabras de que me perdonaban. Yo esperaba recibir el perdón. Yo anhelaba pedir perdón a mi mamá. Y todavía ese deseo continúa conmigo cuando ofendo a alguien en mi familia, alguna persona que le hablo con palabras negativas o dolorosas, siento ese deseo de confrontar a esa persona y pedirle perdón. Así Jesús, recordemos, ¿cómo es que Dios va a lograr este perdón? La respuesta es con un nacimiento virginal. Con el nacimiento virginal es absolutamente esencial y necesario para poder obtener perdón de pecados. Les voy a mostrar en el estudio de hoy que eso es lo que necesitamos. Se promete un Salvador, es el punto primero. También vemos que se predijo un Salvador. Vamos a regresar a Mateo 1 y notemos que Mateo cita el pasaje del Antiguo Testamento, cita al profeta Isaías. El profeta Isaías, que escribió y predijo acerca del nacimiento del Mesías como 700 años antes que naciera el Mesías. Vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 7 para ver la profecía. Vamos a comenzar a leer en Isaías 7:10, que dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en el cielo. 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Suena muy espiritual, ¿verdad? Parece que es muy espiritual aquel hombre. 13. Dijo el profeta Isaías, entonces, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Cuando Isaías citó esas palabras, viendo en el horizonte al futuro, él veía a través de las luces, a través de las nubes y luces, lo que vendría en el futuro. Porque oíamos que había dos reyes al norte de Ahab. Este profeta Acaz era el rey al sur en Jerusalén. Para este tiempo, el reinado ya se había separado al norte. 10 tribus al norte y 12 quedaron en el sur. Es en Jerusalén, en Judea, donde está este profeta Acaz. El rey de Israel, llamado Peca, y el rey de Damasco en Siria, llamado Resín, hicieron una coalición de reyes para ir en guerra a contra de otro rey al norte, que era un superpoder que se llamaba Asiria. Los asirios estaban dominando el mundo de aquellos días. Por eso es que estos dos reyes, Resín y Peca, se unieron y también trataron de llevarse con ellos al rey del sur, que era el rey Acaz, que aquí aparece. Estos dos reyes, Peca y Resín, trataron de unir al rey Acaz para ir en guerra contra Asiria al norte. Pero entonces este rey Acaz no le pareció el plan y se opuso, sino que escondido de estos reyes envió dinero al rey del norte y le pedía que atacara a estos dos reyes que estaban tratando de atacarlo a él. Entonces es cuando aparece el profeta Isaías y el profeta Isaías le advierte: quiero advertirte que Dios te va a proteger, Dios va a proteger a Judá. Nada malo te sucederá por mano de esos reyes que tú reconoces. Por eso el profeta le dice a Acaz: pídele señal. Y esa es la señal. Pero este Acaz dijo: yo no tentaré a Jehová. Que dice en el verso 12, dando a entender que no confía en Dios, porque él va a confiar en el rey del norte al cual ya le mandó dinero para que lo defienda a contra de estos dos reyes. Por eso es que Isaías lo amonesta fuertemente diciendo que Dios te dará señal. No solamente a ti, sino que te dará señal. Toda la casa de David verá esta señal y serán testigos de esta señal que Dios te dará. Esta predicción del nacimiento virginal. Cuando vemos la palabra en la Biblia, señal, es que algo especial va a tomar lugar. Señal significa que va a ser algo sobrenatural. Es un evento supernatural, como cuando se abrió el Mar Rojo. Esa fue una señal supernatural. Cuando la comida cayó del cielo, esa fue un milagro supernatural. Milagroso. Cuando una persona sana es un milagro, es señal. Pero así también, la Virgen concebirá y dará a luz. Esa es una señal notable, maravillosa, un evento supernatural. Es la señal grandísima. Cuando un ultrasound que se hace en estos días para una joven que concibió, y en el caso de María, que era virgen, eso fue señal, porque María no había tenido ningún tipo de relación sexual con nadie y experimentó nacimiento virginal. La Virgen había concebido, eso fue la gran señal profetizada, el nacimiento virginal. Ahora mencionaré que he oído a través de los años lo de algunas gentes dicen. La verdad es que el nacimiento virginal son más común de lo que ustedes piensan. Hay un proceso científico titulado partagénesis. Partagénesis es un proceso donde las especies se reproducen sin haber fertilización. Por ejemplo, las abejas, las ranas, los conejos y otros gusanitos se reproducen sin que haya fertilización, porque se producen por ese proceso partagénesis. Entonces ellos dicen: ¿ves? Así puede haber sucedido con eso que tú llamas un nacimiento virginal. Esto no es cierto, ni nos convence, porque no explica el nacimiento virginal, porque ese proceso de partagénesis es un proceso que solamente si se reproducen como las abejas, ranas y conejos, cuando nacen de este proceso, Esos conejos nacen de la huevera y producen los drones, los zánganos, y se producen solamente idénticos. Esto quiere decir que las abejas producen otras abejas, las ranas producen otras ranas, y los conejos, las conejas, otras conejas. Por ejemplo, en 1940, un científico, Gregorio Pinkens, comprobaron que si María hubiera concebido por ese proceso de partajanesis, hubiera tenido hija. Pero nosotros sabemos que María dio a luz a un niño, un hijo, un niño masculino. La primera cosa que podemos apreciar del libro de Génesis, la primera profecía en Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer, la simiente de la mujer, dando a entender que una mujer dará a luz a una persona, a este niño, a Jesucristo. Usted recuerda en esa profecía de Génesis 3:15, se oye medio raro que Dios le dijo a la serpiente la simiente de la mujer. Si es que la mujer no tiene simiente, la mujer no puede producir simiente, es el hombre que produce simiente. Pero el ángel le dijo a María y a José que el Espíritu Santo te cubrirá y el niño que nacerá será llamado el Santo de Dios. Así que María no concibió de este proceso de partagénesis, sino que María concibió milagrosamente neumatologesis. También Isaías profetizó en el ambiente, sino también entre los círculos teológicos. Y esto sucedió porque aquel que había de nacer, aquella profecía que se cumpliría, tendría nombre, tendría, y en su nombre vendría su destinación, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, como todos podemos entender, los eruditos judíos que niegan el nacimiento virginal y niegan también que Isaías 7:14 tiene algo que ver con la profecía mesiánica, porque ya les he explicado en otros estudios, cuando el Mesías venga será humano, será Dios, nacerá de virgen, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo entendemos. Mi pregunta es, si ustedes vemos Isaías 7:14, ustedes van a decir, esto no dice nada del Mesías. Entonces, ¿a quién se refiere? Si no se refiere al Mesías, ¿a quién se refiere? Nadie puede explicar que no se refiere al Mesías. Porque si vamos a pensar que todas otras personas humanas han nacido de esta manera, es ridículo. Aquí nos da testimonio de que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. No a cualquier hijo. También sería ridículo pensar de que Jesús haya sido nacido por orden de los ángeles, ya que los ángeles no se reproducen. Los ángeles son creados por Dios. No nos debe de sorprender en los estudios que hemos tenido en los últimos 2-3 semanas. Algunos fuentes judíos que han estudiado por cientos de años que describen Isaías 7:14 y niegan que sea una predicción mesiánica. Estos eruditos judíos contradicen de que esta profecía se dio originalmente, de que en verdad fue una predicción del profecía. Unen la profecía de Isaías 7:14 con Isaías 9:6. Ustedes la recuerdan. Isaías 9:14 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Padre, Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en juicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como ya hemos mencionado en otros estudios, las traducciones de los antiguos, el Targum, el Talmud, el Mishnah, el Midrash, el Gemara, todos estos comentarios judíos nos dan una luz de que estos libros, Targum, Talmud, Mishnah y todos estos libros, comentarios, describen a lo que describió el profeta Isaías en Isaías 7 y 9. También hubo un grupo de libros que escribió el rey Salomón desde el primer siglo antes de Cristo, antes que Jesucristo naciera. El rey Salomón escribió en sus libros, que citó el pasaje de Isaías, estos libros del rey Salomón se llamaron Salter de Salomón. Dice, lo voy a leer y lee así: Él es el rey que reinará en la casa de David. Él es el hijo de David que vendrá y que solamente Dios lo sabrá. Reinará sobre Israel. Él es el Cristo, el Mesías, el Señor. Él es puro y sin pecado. No tendrá pecado. Él traerá a su pueblo las bendiciones de restauración. Él juzgará a las naciones. Él también hará que todos, que gobernará y todos quedarán sujetos sobre sus órdenes. Y sostendrá su propia gloria. Aquí se refiere a Jesucristo, escrito por Salomón. Eventualmente, hemos visto un argumento que prevalece hasta nuestros días. Este argumento dice que en el idioma original, en hebreo, cuando dice que la Virgen concebirá, la palabra en hebreo para la joven es, en hebreo era alma. No solamente quiere decir que era virgen, sino que se refiere a cualquier muchacha joven. Esto no ayuda a la traducción, porque aquí dice que cualquier muchacha, o sea, muchacha joven, no. Esto es ridículo pensar así, decir que una muchacha joven dio a luz y es señal de Dios. Eso no es ninguna señal, porque esto sucede 353,000 veces por día, que una muchacha joven da a luz. Y la mitad de esta cantidad de niños son niños. Esto no es ninguna señal monumental, porque eso sucede a cada minuto. Esto no soluciona nuestro problema de que a este hijo se le llamaría Dios con nosotros. Les quiero explicar un poco más claro. Nos va a ayudar con la Biblia traducida llamada Septuaginta. Esta edición septuagésima, muchos de ustedes la conocen o habrán oído. Esta edición traduce al idioma griego de lo hebreo, y esto sucedió como 280 años antes de Cristo. Los judíos reconocieron que la gente que hablaba griego sintieron la necesidad de traducir de griego a hebreo. La gente podía entender en los dos idiomas el significado del nacimiento virginal. Cuando llegaron a Isaías 7:14, Isaías 7:14, dijeron que la palabra que ellos escogieron en la Septuaginta es alma, virgen, una virgen. Escogieron la palabra partenos. Esta palabra griega solamente describe a una mujer virgen. No solamente joven, sino virgen. Una muchacha que no ha tenido ni relación sexual de ningún tipo. Eso es lo que es. Así que los eruditos modernos dicen, no, era una joven. Pero la Septuaginta dijo que era partenas. Esto quiere decir que solamente es una muchacha que no ha tenido ninguna relación sexual de ningún tipo. Esto nos da que es una señal milagrosa, un nacimiento virginal. Así que se promete un Salvador, se predice un hijo, y punto número tres es, se provee la solución. Como ya les he explicado en otros estudios la semana pasada, antepasada, de que Dios salvará a sus hijos del pecado en Jesús. ¿Cómo lo va a lograr Dios que nos va a salvar a su pueblo del pecado? Se requiere un nacimiento virginal. Porque en el nacimiento virginal tenemos un niño que es tanto humano y es Dios. Es humano y nació a través de María. Es divino porque fue concebido por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Entonces, este hijo que nació es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que eso es lo que está diciendo en Isaías 9:6. Porque su nombre será Dios poderoso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. De aquí podemos seguir hablando, estudiando, predicando por horas y horas, pero el tiempo no nos lo permite. Lo que vemos aquí que es bien importante. Si Jesús no nació de una virgen, si Jesucristo nació como cualquier otra persona humana como tú y yo, entonces no es Dios. Y si Jesús no es Dios, todas sus promesas y sus profecías fueron mentira y su salvación fue una farsa, un fraude. Sí, sí que si lo que Jesús aseguró es falso, así que nuestra salvación es una farsa, un fraude, porque la Escritura nos testifica que el nacimiento virginal es la solución a nuestro dilema pecaminoso, es la solución a la soberanía de Dios. Ya que Dios nació de una virgen, esa es la solución perfecta, porque Dios como hombre es el representante perfecto de nosotros, como Dios es el sacrificio perfecto por nosotros, porque es un hombre que nunca pecó, no cometió ningún pecado y tiene, de esta forma es el sacrificio perfecto, como el cordero perfecto que se sacrificaba en el Antiguo Testamento por los pecados del pueblo. Vean a Jesús colgado de la cruz, con sus brazos estirando, con una mano estaba tocando a Dios Padre y con la otra mano estaba tocando la humanidad. De esta forma une a la humanidad pecaminosa con un Dios santo, con su sangre pura, sin perfecto. Así que el nacimiento virginal es la solución a nuestro dilema pecaminoso y la solución a la soberanía de Dios. Sabemos que el nacimiento virginal proveyó la soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía de Dios? Soberanía quiere decir que el linaje del rey David fue maldecido. Porque Dios maldijo el linaje del rey David. Ustedes saben, Jeremías 22 y verso 30 dice, así que ha dicho Jehová y describe lo que sucedió a este hombre privado de la descendencia. Este hombre pecó, se contaminó. Y dice que este hombre será un hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, nada sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Entonces, después que el rey Jeconías, ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono del rey David porque prevaricó. Ahora, tú dirás, esto es un problema. ¿Cómo es que el Mesías va a ser descendiente del rey David si aquí el profeta Jeremías, en Jeremías 22:30, está profetizando que no habrá descendencia? Por eso es que encontramos dos genealogías en el Nuevo Testamento. Dos genealogías diferentes de diferentes personas. ¿Por qué? La genealogía de María y genealogía de José. Las dos genealogías van hasta el rey David, pero son diferentes personas que llegan hasta el rey David. Entonces, José es el descendiente de Jeconías, de la línea real que incluyó Salomón y todos los demás reyes. Pero Jesús no fue hijo físicamente de José, solamente le da el derecho de la ley, porque la relación de aquella familia, José, le dio a Jesús el derecho legal del trono del rey David. Y por eso se fue maldecida el linaje de Jeconías. La genealogía de María, que llega hasta el rey David y sobrepasó al rey Salomón y al rey Jeconías. Por eso es que ese María fue de la descendencia de un hijo llamado Natán, porque el nacimiento virginal sucedió así. Dios maldició el linaje del rey David por aquel hijo de Salomón llamado Jeconías que pecó, pero tenemos que Jesús nació con el derecho al trono del rey David porque es hijo legal de José. Físicamente no tiene nada que ver con José, sino que Jesús fue engendrado en una virgen. Todo esto para poder explicarles lo que sucedió hace 2000 años fue a contra de todas las posibilidades. Fue todo supernatural. Y esto nos lleva a solucionar lo intricado que es la orden de Dios, que Dios decidió venir al mundo para salvarte a ti, y a ti, y a mí, y a ti que me estás escuchando en cualquier parte del mundo, para salvarnos de el pecado. Esto me es maravilloso. Cuando pienso en esto, de todas las verdades que Dios nos muestra, lo intricado que es el entender los planes de Dios, cómo nació el hijo profetizado, que nacería de una virgen, y Dios guardó el linaje puro para que Jesús naciera de una muchacha virgen, para que así un hombre sin pecado te pudiera salvar a ti y a mí. Oí de la conversación de dos caballeros que hablaban, platicaban. Uno era creyente en Cristo y el otro no era creyente. El que no era creyente inclinó su rostro y le dijo a su compañero: yo no sé si estoy dispuesto a arriesgar todo lo que voy a dejar por creer en Cristo y venir a ser cristiano. Su amigo le dijo: ¿has considerado lo que te va a costar el no aceptar al Señor Jesucristo? Si Dios pasó por todas esas adversidades, a contra todos los pronósticos, para salvarte a ti y a mí, esa es una situación muy seria. Porque la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Padre Santo, nos inclinamos en tu presencia. Nos inclinamos, Padre Santo, porque podemos ver en las Escrituras lo intricados que es todos estos planes, como Pablo también lo escribió en Galatas 4:4, al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a todos los que estaban bajo la maldición. Señor, gracias por nuestro Salvador. Señor, gracias por nuestro Salvador, que fue el Hijo que predijo el profeta Isaías, que a Jesús es Hijo de Dios, es Hijo de Dios. Y ese nacimiento virginal provee la solución para nuestra situación, nuestro dilema pecaminoso, y es la solución a la soberanía, tu soberanía. Padre Santo, reconocemos lo mucho que te costó el convertirte en hombre, encarnarte y sufrir una muerte vergonzosa, una muerte dolorosa, sin haber cometido pecado. Oh Padre Santo, esto nos debe de compungir de corazón. Te pido, Señor, por todas aquellas personas que todavía no tienen una relación adecuada contigo, con nuestro Dios. Dales la oportunidad de poner en medio para que ellos reconozcan y te acepten y te digan: Te necesitamos, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Ahora, tú que me estás escuchando, ya sea aquí en la Capilla Calvario, o a distancia de la capilla a través de la radio, la televisión o la internet, o algún otro medio de comunicación, y nunca has sentido que Dios te ha perdonado, y tú tienes que hacer la decisión, porque Dios no forza a nadie. Dios te ofrece, tú tienes que aceptar. Tú tienes que aceptar con tu modo de ser, con tu boca. Tienes que responderle a Dios literalmente de que lo aceptas. No tienes que hacer una presentación pública. Simplemente en tu corazón piensa en estas palabras que le vas a decir al Salvador. Quizás tú sientes ese deseo de decir esas palabras en este momento. Las puedes decir audiblemente o en secreto, en lo más profundo de tu corazón. Dile a Dios: Padre Santo, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que vivo una vida pecaminosa. Lo siento. Perdóname, Padre Santo. Así yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús murió por mí. Y creo que Jesús resucitó de entre los muertos por mí. Señor, me separo de esa vida pecaminosa y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, como mi Señor. Sí, me arrepiento de mi vida pecaminosa y recibo a Jesús como mi Salvador. Yo quiero vivir con Él y hacerlo el Señor de mi vida. De hoy en adelante, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario aquí en Albuquerque, Nuevo México, y siente el deseo de comunicarse con nosotros para pedir materiales o más explicación, llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga amplia y ricamente. Adiós, adiós, adiós.